Elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide, entonces, establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo.
Hello. ¿Cómo están? Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Gracias al presidente Maduro que decidió terminar la cadena justo para poder llevarles el Conuco, que es un espacio de una hora semanal para tratar estos temas ambientales y del salvamiento de verdad de la especie humana y del planeta, y no esos que dicen que van a salvar a la especie humana y después van y ¡ta! ¡Hambre!
¡Queme petróleo!
¡Coma basura!
Llegamos a ustedes gracias a la gerencia general de el señor Jaime Nestares en la
gerencia de producción, Claudio Camperos. Hoy nos acompaña Wilson Suárez en la consola. A mi lado se encuentra Leo Maita y yo soy Carlos Peláez. Hoy tenemos de invitado a Marjorie Sosa, quien es directivo de EDEPA. EDEPA es el equipo de proyectos y asesoría social. Ellos durante los años se han ocupado de una serie de iniciativas sociales y ambientales, y en esta oportunidad vamos a hablar un poco del tema de Slow Food, además de otros proyectos que ellos están llevando hacia adelante. Bienvenida, Marjorie.
Gracias, buenas tardes a ustedes y agradeciendo pues la invitación a participar en este programa que nuevamente, digamos que por segunda vez estamos en Radio Caracas Radio y con ustedes la primera, así que creo que va a ser una oportunidad interesante para compartir esta experiencia.
Es un placer tenerte aquí. Yo acabo de enterarme, voy a ser sincero, de esto de Slow Food. Más o menos estuve buscando para no ser tan bruto en esta entrevista y descubrí que es algo bien interesante, pero cuéntale a la gente que nos está escuchando qué significa Slow Food.
Antes de que entremos de lleno en materia, quiero recordarles que ustedes se pueden comunicar con nosotros, claro, a través del número 3456. Eso es mensajería de texto y cuesta un bolívar fuerte más base con más IVA. También se pueden comunicar en vivo en la cabina a través del 482-9750. Y está el Twitter, que es @PrometeoRCR. También estamos activos por ahí para recibir sus mensajes, sugerencias y su participación en este programa, que es un tema, generalmente cuando hablamos temas que tienen que ver con alimentación, sí, hay bastante interés. Entonces aprovechen de hacer sus preguntas y hacer sus comentarios.
Está bueno que recuerdes las vías de comunicación, porque seguramente van a empezar a surgir un montón de preguntas interesantes con respecto a esto. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué es Slow Food?
Sí, Slow Food es una iniciativa internacional que tuvo su inicio en Italia. De hecho, es allí donde se encuentra la sede del movimiento a nivel global. Actualmente formamos parte de esta iniciativa 160 países, entre los cuales Venezuela, digamos, de manera incipiente, reducida, pero con muchas ganas de que efectivamente esto vaya progresando en el país, tenga lugar. Están básicamente representados todos los continentes del país en esta iniciativa, y un poco la idea principal de sumar voluntades a través de Slow Food es básicamente en el hecho de que nosotros pensemos en el alimento de otra manera.
Okay.
Y cuando pensamos en el alimento de otra manera, hay un eslogan, un lema que se utiliza en Slow Food, que es alimento bueno, limpio y justo. Y ese lema tiene una dimensión, una tridimensión, entendiendo que el alimento no es solo lo que llevamos a la mesa, sino que también el alimento significa tener en consideración de dónde viene, cómo se produce, cuáles son, digamos, los valores que eso representa desde el punto de vista nutricional. Sí. Y de alguna manera bien importante entender que en los tiempos que corren, uh-huh, el tema del alimento pasa por considerar justamente todo lo que está relacionado con la visión ambiental y de cambio climático, sí, que es parte pues de lo que justamente se discute hoy cuando hablamos del alimento.
Slow food, me imagino que el nombre viene como una contraposición al fast food de la comida rápida, esta que todos conocemos, ¿no? Y es, digamos, una visión contraria a eso.
Exacto. Slow food significa comida lenta, ¿no? Sí. Entonces, ¿de dónde viene ese tema de la lentitud? Quiero decir, ¿a qué hace referencia la lentitud de esta comida?
Me imagino que no es a poner la cosa ahí y comer dentro de 8 horas.
Exacto, sí.
A fuego lento, ¿no?
Bueno, eso también toma en consideración la iniciativa Slow Food, eso que acabas de decir. Porque ciertamente el hecho de comer rápido, pues hace que perdamos algunos incluso valores culturales y tradicionales. Entonces, uh-huh, un poco el hecho de hablar de Slow Food tiene que ver justamente con que nosotros tomemos en consideración que el alimento, para comerlo, hay que digerirlo bien. Pero para comerlo, hay que sembrarlo bien, hay que producirlo bien. Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos, en esa perspectiva agroproductiva, esto significa que nosotros no solamente veamos que hay que producir el alimento de manera intensiva, utilizando prácticas intensivas, sino que también consideremos, ¿por qué no pensar en prácticas agroecológicas que sean de bajo impacto, que generen, digamos, un alimento que tenga mejor calidad desde el punto de vista de su producción, sí, y que cuando él finalmente llegue al consumidor, pues esté en otras condiciones? Entonces, cuando hablamos de slow food, si bien es cierto que no queremos ser fanáticos en decir que no se trata de que no consideremos el fast food o, uh-huh, comida rápida, uh-huh, uh-huh, esto también tengamos en consideración que hay que mirar un poco hacia atrás y tomar en cuenta que es necesario que nosotros, esa visión de un alimento de otra manera, producido de otra manera, sí, sembrado de otra manera, consumido de otra manera, y viendo que efectivamente es necesario, hasta desde el punto de vista de la salud, tengamos en cuenta que la diferencia entre uno y el otro es bien significativa.
Claro, además, o sea, no se trata de, bueno, estos son nuestros enemigos, sino tratar de buscar un equilibrio, porque también es una realidad que mucha gente, por la velocidad de los tiempos en los que vivimos, está dejando de comer bien, y bueno, lo más rápido, lo más barato, uh-huh, y no se dan cuenta de lo que realmente están comiendo, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y tengo entendido que el slow food trata de llegar a los jóvenes y enseñarles qué es lo que se están comiendo.
Exactamente. Dentro de las distintas iniciativas que líneas, digamos, de acción y de trabajo que se lleva a través de Slow Food, una de ellas tiene que ver justamente con niños y jóvenes.
Ok.
Y eso en el argot, en el contexto y el concepto de Slow Food, se llama educación del gusto.
Okay.
¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Quiere decir que nosotros, a niños y jóvenes de la sociedad moderna, también le tenemos que permitir la posibilidad de que entiendan que, además del fast food, existe una posibilidad de volver a tradiciones, de recuperar valores culturales desde el punto de vista del alimento, de incorporarse a una visión de comer más moderada, con patrones y valores nutricionales que respondan a lo que efectivamente como ser humano requerimos desde el punto de vista, digamos, de salud.
Claro.
Y que permita que efectivamente conozcan y reconozcan la valoración que el alimento tiene.
Claro.
Porque es ahí donde entonces está la diferencia, sí, entre una cosa y la otra.
Claro. Fíjate que es como importante, ¿no?, que la gente entienda que uno es un humano, luego un animal que tiene una historia evolutiva por detrás. Y cuando nosotros, cuando se desarrolló este cuerpo que nosotros habitamos actualmente a través de la evolución, las condiciones eran completamente diferentes a las que tenemos ahorita, ¿no? Entonces nosotros tenemos cuerpos a los cuales les gusta mucho la grasa, les gusta mucho el carbohidrato, porque es lo que más necesitabas en el momento en que la grasa y el carbohidrato era muy escaso. Pero ahorita la oferta de grasa y carbohidratos es enorme, es altísima. Entonces, evidentemente, esto que tú hablas de educar el paladar es importante, porque así como nuestro cerebro no funcionó para hacer la oferta de comida y alimentos mucho mayor, también tenemos que educarnos para aprender a comer bien, porque nuestro cerebro va a ir directo a la grasa del carbohidrato, porque eso es lo que él cree que es escaso, y ahora resulta que eso no es así. Y eso trae muchos problemas, incluso desde el punto de vista ambiental. Nosotros lo decimos con frecuencia aquí, estar sano es muy bueno para el ambiente, porque la gente que tiene problemas de salud requiere medicinas, requiere tratamientos, y todo esto es una producción industrial, ¿no? Bueno, ahorita uno va a la farmacia y no consigue nada, pero si uno consiguiera las medicinas, la industria farmacéutica es una de las más contaminantes.
Además, entonces, que afecta la productividad de, claro, de una sociedad.
Entonces, lo de educar el paladar no es simplemente un capricho de, ay, bueno, sí, para comer mejor que tú. Realmente es algo beneficioso para la sociedad en su conjunto, ¿no?
Sí, cuando, digamos, nosotros desarrollamos nuestras actividades que tienen que ver con educación del gusto para niños jóvenes, bueno, también los involucramos a los niños jóvenes en lo que significa la producción del alimento.
Okay.
Una de nuestras experiencias que ha sido bien interesante tiene que ver, la desarrollamos principalmente en Altos Mirandinos, en una escuela rural, y es porque allí a los niños y jóvenes de esta escuela le decimos, ¿tú quieres comer? Fantástico, a lo mejor tienes acceso, digamos, a la merienda escolar, pero necesitamos que tú sepas de dónde viene ese alimento.
Muy importante.
Eso ha permitido que nosotros, por ejemplo, en esta escuela desarrollemos lo que en el contexto de Slow Food se hace a nivel mundial, que es el tema de huertos escolares.
Ok.
Cuando un niño sabe lo que significa sembrar un ají dulce, por ejemplo, que forma parte de nuestra tradición culinaria llevada a la mesa, entonces el niño comprende lo que significa ese alimento que tiene en su componente, ingredientes o elementos, el ají dulce.
Claro.
Entonces, la experiencia de vincular a los niños y jóvenes en esta perspectiva de educación del gusto pasa por eso. Pasa por la comprensión y valoración de lo que es la producción de la tierra y producción en condiciones ambientalmente sostenibles y favorables.
Y parece mentira, pero realmente hay mucha gente que vive en ambientes urbanos y no tiene idea de todo el trayecto que tiene que hacer la comida para llegar hasta su
mesa. Sí, y sobre todo también la gente no entiende lo que cuesta producir un alimento, ¿no? Porque, es decir, cuando se puso de moda el tema de la agricultura urbana, que eso nos iba a salvar, la gente de verdad creía que, o sea, era como que, ay, ¿cómo no se nos ocurrió antes poner una semilla aquí en esta jardinera?
Y qué rápido se dieron cuenta.
Es decir,
lo difícil que es.
Te lo comen las plagas y estás en la ciudad. Te lo comen las plagas, a la mata le sale virus, sacas una cosecha y se te pudre la mitad. Esas mismas cosas les pasan a los agricultores. Entonces es importante que la gente sepa de dónde viene el alimento.
Claro, cuando hablamos de esta temática de agricultura urbana, digamos, eso pasa por tener una comprensión hasta conceptual de lo que eso significa. Agricultura urbana nos lleva inmediatamente a pensar que no puede ser una acción individual. Tiene que ser una acción mancomunada, asociada o asociativa de grupos, de comunidades, y no individuos solos desarrollando la actividad, porque efectivamente va a generar lo que mencionas, Carlos, va a generar el hecho de que nosotros tengamos entonces una producción urbana con dificultades que desde el punto de vista ambiental se revierten.
Correcto.
En el proceso.
Correcto.
Yo quería, bueno, ¿tienes alguna pregunta, Carlos?
Yo quería. Sí, yo tenía como una curiosidad de saber.
Los sabores.
Ya vamos para allá. Tenía una curiosidad de saber qué es lo que más le cuesta a los niños aprender, cuál es el hábito que más les cuesta a ustedes revertir en esta reeducación del paladar. Porque es importantísimo que los niños se eduquen para comer bien, porque cuando, a ver, si usted le da chupeticas a cada rato a su hijo, chévere, al chamo en ese momento que está creciendo y que está activo, ese envión de azúcar no le va a hacer nada en ese momento. Pero el problema es que se acostumbran es a eso, ¿no? Y ya después, cuando son más adultos, tienen el gusto por el azúcar, etcétera, etcétera, y ahí sí es que les vienen los problemas. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de los niños que a ustedes les cuesta más manejar?
Claro, principalmente hemos encontrado que un hábito que ha costado un poco cambiar en los niños es justamente pensar que solamente debemos estar comiendo maíz a través de la harina precocida. Porque finalmente no es que ellos sean los responsables de que eso ocurra, sino que a nivel, digamos, de la merienda escolar o de los comedores escolares, en su mayoría eso es lo que nosotros encontramos. Entonces, y por supuesto a nivel familiar. Entonces el niño llega con alguna preparación de alimento a la escuela, si la trae de la casa, y básicamente es maíz.
Claro.
Entonces, allí nosotros hemos hecho una incidencia bien importante en el sentido de que decir, de acuerdo, maíz es nuestra base de alimentación, no es trigo precisamente, y eso bien importante como romperlo para decir que vamos a darle prioridad al maíz, pero maíz solo no es suficiente.
Correcto.
Entonces, con el grupo de cocineros, gastrónomos y chefs que acompañan esta iniciativa, al menos donde nosotros nos desarrollamos, porque ya luego comentaré un poco qué pasa en el país. Esto hemos ido introduciendo en esa preparación de esa arepa, por ejemplo, o empanada, lo que complemente el valor nutricional de esa arepa a través de incorporar remolacha, zanahoria, espinaca, etcétera, que son elementos que van a hacer de alguna manera cambiar el patrón nutricional de esa arepa que se produce. Entonces allí, sin duda, hay una resistencia, porque al principio pues cuesta que eso se comprenda, que forma parte de esa valoración nutricional, no solo del niño, sino desde inclusive hasta las madres procesadoras.
Sí, porque fíjate que de verdad hay mucha gente en el país y en el mundo que piensa que cualquier cosa que se entra por la boca es equivalente. Es decir, yo me como un pan, eso es equivalente a comerme un bistec en peso, es equivalente a comerme unas caraotas, es equivalente a comerme una ensalada. Eso es alimento. Y el tema del valor nutricional también es algo que le da a las personas como una visión científica de la acción de comer, ¿no? Y de su propio cuerpo.
Claro. En nuestras prácticas que hacemos, que tienen que ver con la temática nutricional de manera particular, justamente a los niños se les explica cuál es el valor nutricional de lo que tú normalmente consumes. ¿Qué significa eso? ¿Lo encuentras en tu casa, sí o no? ¿Lo encuentras en la escuela, sí o no? ¿Lo encuentras en un kiosco, sí o no? Y eso es lo que ayuda efectivamente a que el niño y el joven vaya comprendiendo esto e incidiendo en su entorno, porque en la medida en que él comprende puede incidir en el entorno. Y creemos que hacia allá, justamente en esa visión de educación del gusto, hay que orientar pues los esfuerzos.
El slow food es como movimiento, es prescriptivo, dice este tipo de alimento no se debería comer, o por lo menos este tipo de alimento no se debería comer en esta región porque no pertenece. Tengo entendido que trata de promover los productos que sean de la región por un tema de la misma ecología y economía, ¿no? Pero también relega algunos tipos de alimentos.
O sea, ¿hay algo que esté como prohibido para el slow food?
No. O sea, realmente ahí, justamente lo que decía, tiene que ver con la valoración que hace cada país, cada región en relación a lo que tiene dentro de su arca, digamos, del gusto, ¿verdad?
Hay por ahí un término muy interesante, el arca de gusto.
Sí, el arca del gusto no es otra cosa sino justamente favorecer y proteger y valorar aquellos productos que o están en peligro de extinción o desaparición o requieren una protección especial.
Correcto.
Entonces, bajo esa perspectiva es bajo la cual relacionamos el alimento con alguna prescripción, como tú señalas.
Correcto.
Pero no es porque eso haga que tengamos ese producto metido en una cúpula de cristal, sino que al contrario, busquemos la manera de que él efectivamente pueda seguir estando en el espectro alimentario del país o la región que corresponda. Porque en la medida en que se produce en mayor proporción y su producción es masiva, pues entonces ahí es donde están los riesgos de que pueda terminar desapareciendo.
Por ejemplo, qué sé yo, el caso del chigüire.
Claro.
Que sí, forma parte de nosotros y, en algún, y de nuestra cultura. Exacto. Y en algún momento era una fuente de proteína importante, pero no es sostenible para que toda la población coma chigüire. ¿Cuál es la solución?
De hecho, nosotros en Arca del Gusto, que no tenemos muchos productos catalogados en Arca del Gusto porque tiene un proceso, procedimiento que hay que llevar a través de la Fundación de Biodiversidad de Slow Food. Nosotros, uno de los primeros productos que catalogamos en Arca del Gusto fue el cacao.
Okay.
Justamente.
Muy bien.
¿Por qué? Porque el cacao, si bien es cierto, nosotros tenemos un privilegio tener el cacao que tenemos en Venezuela, la manera en la cual nosotros venimos desarrollando la actividad productiva de derivados de cacao y la producción misma como tal, pudiera efectivamente pensar en que en algún momento hasta sin cacao nos podamos quedar. Entonces, fue necesario pensar en la necesidad de catalogarlo como un producto que no, si bien es cierto, no está en peligro de extinción, sí requiere protección. Y cuando decimos requiere protección, es protección desde la tierra, protección de la agrobiodiversidad que está alrededor del cacao, protección de los productores, que son, digamos, esto en el contexto venezolano un poco afectados en los últimos tiempos, producción, sí. Protección de la producción, porque uno de los elementos que estamos encontrando es dificultades con lo que se llama trazabilidad. Y eso está afectando la producción de cacao.
¿Qué es la trazabilidad?
Es un mecanismo por medio del cual se produce el cacao y no está permitiendo que efectivamente tenga en todas las condiciones los requerimientos básicos para que él se siga produciendo en condiciones adecuadas.
Correcto.
Físico-química, biológica y ambiental.
Correcto. Por ejemplo, un ejemplo de trazabilidad es lo que pasa con los alimentos o los productos que tienen aceite de palma. O sea, el aceite de palma es un tema muy controversial en ecología porque la cantidad de aceite de palma que usa la industria actual, tanto alimenticia como otras, es enorme. Y eso se produce principalmente en las franjas tropicales. Y en las franjas tropicales están los bosques más diversos del planeta. Y la cantidad de bosque que se está perdiendo para cultivar palma aceitera es enorme. Entonces hay ciertos cultivos de palma sostenibles que tienen certificaciones en donde, bueno, todo el producto que se use con esta palma, tú estás asegurando que no se hizo en tierras que antes estaban ocupadas por bosques. Chévere. El problema son los productos que no tienen trazabilidad. Es decir, no tienes cómo ir cadena hacia atrás a ver de dónde salió ese aceite de palma. Y eso pasa con todos los productos.
Exacto, pasa con todos los productos. Eso lo estamos justamente trabajando con, digamos, la Asociación de Productores de Cacao, especialmente los del área de Barlovento.
Okay.
Porque para ellos es bien importante que podamos efectivamente dimensionar esa situación. ¿Por qué? Porque si tú quieres entrar en el mercado slow food, en el mercado comercio justo, eso es un elemento bien importante a considerar. O sea, en el mercado de producción orgánica, producción de comercio justo, significa que tú, si eso no lo garantizaste desde la producción, pues efectivamente no vas a poder entrar en ese mercado.
Claro.
Entonces allí, esto, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Es una manera justamente de favorecer el trabajo y el esfuerzo de ese productor en la zona de Barlovento, que es con quien estamos vinculados para esto. De manera que la producción de cacao sea una producción que tenga esas condiciones y que finalmente se reviertan de manera favorable en el productor.
Sí, esa es una lucha de varias ONG aquí en Venezuela, encontrar la manera de generar certificaciones, ¿no?
Sí.
Porque obviamente las certificaciones suelen tener que ser aprobadas por, bueno, las autoridades comerciales de la nación, y aquí no hay ningún interés en hacer ese tipo de certificaciones. Entonces hay muchas ONG que están tratando de ver cómo hacen una certificación de este tipo de comercio y producciones ecológicamente amigables y justas para el trabajador.
Claro. De hecho, es, digamos, una de las líneas de Slow Food, tratar efectivamente de apoyar esa iniciativa, de favorecerla, y de garantizar que al final del día, pues, sobre todo productos emblemáticos como café, cacao, esto en el caso venezolano, puedan tener el espacio necesario y adecuado para que entren en las mejores condiciones que permitan, digamos, algún mecanismo de producción favorable para los que están vinculados a esta actividad.
Tenemos que hacer un pequeño corte en el Conuco de Prometeo. Estamos conversando con Marjorie Sosa de EDEPA y hablando sobre Slow Food, este concepto, este movimiento que nos parece muy interesante. Nos gustaría que ustedes nos hicieran sus preguntas a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA y arroba Prometeo RCR, que es nuestra cuenta en Twitter. Bueno, vamos a aprovechar para hacerle todas las preguntas que podamos acerca de qué tipo de alimentos ellos recomiendan y si hay eventos sobre esto y todo eso. Vamos a volver con el Conuco de Prometeo en unos momentos.
Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM.
¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde.
Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Este domingo vuelve Conversaciones en su horario acostumbrado. ¿Y qué manera de volver? Estaremos contando para ustedes la historia de la radio en Venezuela.
Hay una gran diferencia entre la programación de la radio de 1930.
Y nos servirá de anfitrión uno de los grandes de la historia de la radio en Venezuela, don Alfredo Cortina. No se pierda Conversaciones el domingo en su horario acostumbrado, domingos a las 9 de la mañana, con la historia de la radio en Venezuela, un documento histórico.
¿Tienes tiempo jugando banca por una lesión deportiva? No dejes que un esguince o una lesión de ligamentos te lo impida. Ven a Global Therapy para recuperarte con los mejores tratamientos de rehabilitación y aplicación de kinesiotaping. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-987. Global Therapy y despídete del dolor.
Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos el Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Bienvenidos de vuelta al Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando con Marjorie Sosa sobre la iniciativa Slow Food que se lleva a cabo a través de EDEPA y Convive. Hay varias ONGs que están involucradas en este tema en Venezuela. Y les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través del 3456 por un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Esa es la mensajería de texto. El número de la cabina es 4829750. Y tenemos el Twitter, que es @PrometeoRCR, para hacer sus preguntas, etcétera. Marjorie, estábamos hablando fuera del aire sobre el tema de la huella ecológica del alimento, ¿no? Yo me estaba fijando que evidentemente estos últimos dos años la alimentación aquí en Venezuela ha cambiado. Estamos comiendo menos trigo, estamos comiendo incluso menos maíz, estamos comiendo más auyama, más yuca, más ocumo, etcétera, etcétera. Auyama, yuca, ocumo, que generalmente, bueno, exceptuando la yuca, son tubérculos y tallos que nos comemos, bueno, en un hervido de vez en cuando. Uh-huh. Y ahorita se están empezando a convertir en un alimento común, más común en todas las comidas. Y eso, estaba pensando que a nivel mundial, a medida que haya más y más gente, la gente cada vez va a ir alimentándose de la manera más tradicional, es decir, con los alimentos que se producen en ese mismo lugar, y va a ser más infrecuente la importación de alimentos y dietas como la venezolana, que son tradicionalmente, son tradicionales, pero con productos que vienen de otras tierras, por el tema del mestizaje, claro, la transculturización, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve la iniciativa Slow Food lo de tener dietas variadas con elementos de muchas partes del mundo?
Realmente aquí hay un punto bien importante desde el concepto de Slow Food, y es que tienes que favorecer lo local.
Okay.
O sea, tienes que favorecer la producción local y la alimentación con lo local. Eso no necesariamente significa que cierre fronteras, uh-huh, y que, uh-huh, no considere, digamos, la interacción con otras culturas y otros valores, digamos, alrededor del alimento. Y eso, digamos, de hecho, en la iniciativa nos ha llevado a que nosotros, por ejemplo, en nuestra, de alguna manera, estructuración de la iniciativa a nivel global, tengamos redes regionales. Uh-huh. Okay. Y esas redes regionales son las redes que nos permiten decir, bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de Venezuela, dentro de Slow Food formamos parte de dos redes, la red andina y la red Caribe.
Okay.
Estamos con algunos países de la región en el tema de organizar la red amazónica. En el caso venezolano, tendríamos que formar parte de esas tres redes.
Correcto.
¿Y qué pasa en esas redes? Que nosotros a través de esas redes decimos, bueno, digamos yuca. Uh-huh. ¿Cuántos países consumimos yuca en la región? ¿Y qué significa el producto que se deriva de la yuca en uno u otro país que forma parte de la región? Uh-huh. Y eso nos lleva efectivamente a hacer sinergia en relación a que podemos tener dimensiones distintas en cuanto al consumo de yuca y por qué no transferirla de un país a otro.
Correcto.
Entonces es como que consideremos efectivamente lo local, pero que a partir de lo local entendamos nuestra visión territorial de mayor dimensión.
Correcto, sí, porque también las fronteras jurisdiccionales en las que nosotros nos movemos son algo completamente artificial, ¿no?
Claro.
Y realmente a mí me ha pasado que yo he ido para Chile, que es como el país de Latinoamérica más diferente a Venezuela, e igual me he sentido en casa, ¿no? Entonces este tipo de integraciones son como unas integraciones que vienen por debajo de la política, pero son mucho más orgánicas que las integraciones políticas y también dan pie a esas, ¿no? Entonces me parece una iniciativa que además tiene implicaciones a muchos niveles, no solo en el alimenticio ni en el ambiental. Pero a nivel ambiental, la comida producida en tu país tiene una huella ecológica mucho menor que la que tú tienes que importar, lógicamente, porque te estás ahorrando el transporte, seguro, entre otras cosas. Seguro. Y además, la comida que se produce fácilmente en tu tierra, que ha sido adaptada durante millones de años de evolución, tiene una huella ambiental mucho menor que la comida que tú tienes que producir adaptando las condiciones ambientales a la cosecha. Por, claro, ejemplo, el maíz. El maíz nosotros hemos logrado en Venezuela adaptarlo a las condiciones venezolanas y tenemos un maíz chiquito que sirve para cachapa, que sirve para etcétera, etcétera. No es el maíz original.
Es el mexicano.
No es el maíz original, claro, pero es un maíz que funciona. Pero de todas maneras el maíz es una gramínea que requiere una cantidad de insumos, fertilizantes, pesticidas enorme, porque no está realmente en el lugar donde ella se originó. Por otra parte, la yuca en Venezuela es muchísima más productiva por hectárea que el maíz. Requiere una cantidad de insumos mucho menor y deja el suelo mucho mejor preparado para una siguiente cosecha. Entonces yo creo que también el Slow Food debe ir por ahí, ¿no? Como conocer la ecología del alimento que estás produciendo en cada lugar.
Claro, claro. Ciertamente es necesario que cuando nosotros hablamos de esta perspectiva del alimento, y yo en los últimos tiempos con otros colegas hemos ido incidiendo en que no hablemos hoy del alimento desde el punto de vista incluso hasta coyuntural, porque también tenemos que pensar en ese alimento desde esa dimensión ambiental, ecológica, incluso cada vez más moviéndonos hacia el tema de cambio climático.
Correcto.
O sea, ¿qué significa hoy que nosotros tengamos una producción intensiva de maíz en Venezuela? Porque hay que satisfacer una demanda. ¿Cómo eso nosotros podemos garantizarlo desde el punto de vista social, alimentario,
correcto,
pero también ambiental?
Sí.
Entonces es un debate que hay que tener esto, porque no se trata entonces de que nosotros, para poder lograr equilibrar nuestras circunstancias del momento en relación al tema alimentario, digamos, y de aquí en adelante entonces vamos a producir de manera intensiva maíz. Porque ¿qué significa eso en cuanto a agotamiento de suelo, este cambio en los patrones, digamos,
requerimientos de agua? Porque no es solo el tema de mitigación de cambio climático, es decir, yo me ahorro la gasolina que voy a quemar en transportar el trigo desde afuera y entonces ahí ya estoy dejando de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Eso está muy bien, pero también es el tema adaptativo. Nosotros esperamos tener un país progresivamente más seco por el tema de cambio climático. Entonces, ¿cuáles son los cultivos que mejor se adaptan a eso? Ciertamente no es el maíz requiere mucho riego. Exacto. Por otra parte, el plátano es una planta que no se muere cuando se cosecha, que ahorra agua, que la busca en los niveles freáticos más bajos, es decir, tiene una serie de ventajas frente al maíz como alimento, como carbohidrato, que lo hace muy interesante para enfrentarnos como venezolanos al cambio climático.
Así es. Yo veo que además de eso, que por supuesto nos interesa muchísimo, hay como una intención gastronómica de comer sabroso. No solamente, bueno, es que esto nos sirve más porque está cerca y es más barato y es mejor para todos y además es más sano, sino que, bueno, pero podemos inventarnos algo que sea más sabroso. ¿Y por qué no descubrimos este nuevo sabor que lo tenemos aquí y nunca lo hemos explotado? ¿Qué piensas tú de esta nueva especie de moda que está surgiendo con respecto a la comida y esos sabores que vienen del Amazonas?
Sí, bueno, digamos que es como la nueva era, ¿no? En la gastronomía venezolana. Digamos que allí hay algunas consideraciones que son bien importantes. Desde el punto de vista gastronómico, qué interesante que podamos ampliar, digamos, el espectro de producción gastronómica. Y nosotros siempre decimos, estamos privilegiados porque de un momento para acá Venezuela empezó a producir también gastrónomos. Entonces tenemos una gastronomía que ha ido incorporando a través de, por ejemplo, nuestro apreciado amigo Nelson, lo que significa la gastronomía de Amazonas. Y la gastronomía de Amazonas básicamente está montada sobre el aprovechamiento de unos rubros tradicionales que pareciera que en la medida en que nosotros lo incorporamos más a la actividad gastronómica o a esas nuevas tendencias gastronómicas, podría desaparecerse. Ahí es donde creemos, y en algunas conversaciones con algunos de los gastrónomos de relevancia en el país, lo hemos dicho, se requiere una responsabilidad social y ambiental en relación a este tema.
Y se está haciendo.
Y hay, efectivamente, gastrónomos, podemos poner algunos ejemplos. Nelson mismo es un ejemplo.
¿Nelson quién?
Es el gastrónomo de Amazonas.
El chef indígena. Sí.
Sumito es otro ejemplo.
Sí,
o sea, Sumito
en Margarita.
En Margarita, muy preocupado y ocupado de lo que significa esto, garantizar los elementos necesarios para tener una gastronomía de punta, pero también se ha ido ocupando de lo que eso tiene que ver, de lo que tiene que ver con la gastronomía o con la producción del alimento desde la perspectiva productiva.
Eso es muy importante porque aquí creo que lo hemos hablado ya en el pasado. Muchas veces los restaurantes y toda esta cultura de comer bien realmente tienen un impacto muy grande porque Bueno, sí, te traigo el róbalo de tal parte porque lo tengo, ajá, que tener en mi menú. Ajá. Pero no importa si en ese momento no deberías pescarlo porque está en
veda, por ejemplo.
Porque está en veda. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas, la gente también que va a ir a consumir debería saberlo y debería respetarlo. Y qué bueno que hay personas que están preocupadas por comer bien, por comer sabroso, pero además por saber comer para que en el futuro haya comida.
Sí, eso.
Sí,
creo, porque es así, es tal cual. Es como si uno le dice a su hijo, mira, no puedes comerte esta hamburguesa llena de grasa o solo cómela de vez en cuando porque ahorita no te va a hacer daño, pero es para que tú estés saludable en el futuro. Es igual entre generaciones, ¿sabes? Uno, tenemos que tratar de educarnos para no dejar a los demás sin comida.
Así es, sí.
Claro, yo siempre pienso, siempre que tengo la oportunidad de pensar en el dodo, me pregunto, ¿cómo sería esa especie?
El pájaro dodo.
El pájaro dodo que nos lo comimos hasta que ya no hubo
hasta
más.
Hasta que ya no hubo más, sí.
Y correcto, lamentablemente nosotros, aquí en el 2017, no tenemos idea de cómo sabía esa especie.
Claro.
Y seguramente era muy buena.
Sí.
Y bueno, tener la curiosidad por probarlo y por saber cómo era no significa matarla, o sea, acabar con ella, comérsela, sí, hasta que no exista más. Lamentablemente ahora, sí, no podemos saber.
Claro, bueno. ahí es donde nosotros insistimos en esta visión de que efectivamente tiene que haber una responsabilidad social y ambiental de aquel que elabora alimentos, uh-huh, de aquel que es cocinero, chef, uh-huh, gastrónomo, uh-huh, que es el que finalmente lleva el alimento a la mesa.
Sí.
Nuestro acercamiento están justamente indicando que con ellos, con algunos de ellos, indicando que eso es necesario, que eso hay que hacerlo, pero que efectivamente tiene que convertirse en una práctica. Hay un, sí, historiador gastrónomo que forma parte de nuestra red en el estado Lara, uh-huh, él se llama Juan Alonso Molina, y con él hemos ido como que trajinando esto de manera que se pueda entender que es un hecho fundamental para poder garantizar lo que ustedes están diciendo. Hay unas otras experiencias en nuestra red, por ejemplo, en España. Hay una experiencia que tiene España que empezó en Barcelona, pero que ahora ya forma parte de toda la comunidad de Slow Food en España y se llama Kilómetro Cero.
¿Sí?
Y la experiencia Kilómetro Cero es justamente garantizar, por una parte, el acercamiento del productor al consumidor.
Correcto.
Pasando por la necesidad de que ese producto que se lleva al restaurante tenga que tener esas consideraciones que estamos hablando, que exista una responsabilidad ambiental del que la produjo, una responsabilidad ambiental del que la traslada,
la condujo,
una responsabilidad ambiental y social desde del que lo lleva al restaurante, y finalmente una responsabilidad del restaurante para decir, aquí hay un productor que tiene nombre y apellido.
Sí. Qué bien.
Eso es una experiencia interesante. Ojalá, sí, pues nosotros en algún momento la podamos tener en Venezuela.
Sí, y fíjate una cosa interesante que pasa. La carne de bovino está vista como, y es efectivamente, uno de los alimentos que tiene mayor impacto ambiental y mayor huella ecológica a nivel mundial. Pero claro, estos cálculos se hacen tomando en cuenta las producciones intensivas de carne que hay, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, que son realmente una cantidad de ranchos enormes donde hay una hacinación de las vacas, donde la producción de gases de efecto invernadero es enorme, donde todo el alimento se trae de afuera. Lo que pasa en nuestro llano es que hay muchas zonas de Apure y Barinas, por ejemplo, en las que solo puedes producir ganado vacuno. Uh-huh. Es lo único que puedes producir, porque no puedes producir soya, y no puedes producir árboles, no puedes producir plátano porque el suelo se inunda. Solo es apto para producir ganado vacuno. De manera que la carne que viene de esas fincas, que si bien no es que tiene un impacto bajo, es la manera de poner a producir un terreno que de otra manera no estaría produciendo nada, y en un sistema extensivo en donde hay un ecosistema que se está respetando. Una carne que venga de ahí no tiene el mismo impacto ecológico que una carne que venga de una finca intensiva. Entonces, es por eso es importante saber de dónde viene el producto.
Exactamente. Tenemos una llamada en línea. ¡Aló!
Sí, bueno. Ustedes están hablando ahí de que la gente no debe comer ciertos productos porque entonces vamos a dejar a los demás sin productos. Entonces yo le diría a ustedes que la gente no debe comer tanta basura porque van a dejar a más sin comer basura. porque uno pasa por la calle de cara que ve ese gentío comiendo de la basura.
Sí, no, claro, esa es una situación que no es deseable, por supuesto que no, nosotros no queremos eso, mucho menos, pero creo que no es eso de lo que nosotros estamos hablando hoy.
Pero a ver, tiene que ver, porque en la medida en que uno degrada ecosistemas, digo, uno como sociedad humana,
ajá,
el alimento se pone cada vez más caro.
Y lamentablemente creo que si seguimos...
Y toda una serie de la población va a tener que ir a alimentos de menor calidad, hasta que se llegue a la basura. Es decir, el fenómeno que nosotros estamos viendo ahorita, si bien tiene un origen político, económico muy bien definido, es lo que puede esperarse de un planeta en el que cada vez hay menos ecosistemas productivos.
Claro. Si nosotros destruimos las fuentes de alimento, los pocos alimentos que nos vayan quedando cada vez van a ser más caros.
Claro.
¿Y qué va a pasar? La gente va a tener que comer de la basura más y más.
Es así.
Bueno, pero no necesariamente. O sea, si nosotros implementamos otro tipo de práctica, uh-huh, que no tenemos, pudiéramos cambiar esa perspectiva.
Háblame al micrófono. Sí. Gracias, Marjorie. Recuerde que ustedes pueden comunicarse con nosotros.
Claro, esa es la idea, llegar a nuevas prácticas que eviten tener que llegar a eso, por supuesto.
Ok, estaba recordándoles que el 3456 por un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA y arroba Prometeo RCR son las vías de comunicación.
Freddy Rivero,
mensajes,
sí, nos dice: no solo cultivos que requieran menos agua, sino utilizar sistemas de goteo para optimizar el uso del agua. Es ciertamente
válido.
Buscar nuevas tecnologías que sean más eficientes en la producción de alimentos, por supuesto.
Sí,
la iniciativa Slow Food, ¿cómo ve el tema de los alimentos modificados genéticamente?
Bueno, eso tiene toda una discusión.
Eso es una discusión aparte del tema de Slow Food.
Tiene una discusión porque, digamos, a nivel de Europa, por ejemplo, a nivel de Europa hay prohibición de alimentos genéticamente modificados. Sin embargo, globalmente tú vas encontrando que, bueno, los avances biotecnológicos están diciendo, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo voy a considerar? Entonces es un debate que está, digamos,
claro,
creo que hay que seguir claro, pensándolo porque, bueno, justamente por lo que está diciendo el señor.
Claro, estamos hablando de tecnologías que puedan hacer un impacto menor. Si hay una tecnología genética que pueda lograr eso, claro, no hay ningún problema.
Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, en el contexto de Slow Food, como la mayor incidencia de este movimiento está en Europa,
sí,
en Europa no es
claro,
posible.
Claro.
O sea, utilizar alimentos genéticamente.
Lo que pasa es que lo que yo entiendo de todo lo que nos has hablado del slow food, no se trata de que debas o no debas comer esto y que claro, puedes comer esto y no puedes claro, comer esto, sino de pensar un poco. Claro. Es decir, porque en contraposición con fast food. Fast food,
exacto,
es uh-huh, un concepto que lo que está detrás del fast food es que la comida no importa.
Exacto.
Porque hay demasiadas cosas que hacer en el día como para perder tiempo comiendo, ¿no? Entonces la contraposición es, si importa, hay que pensar, tienes que saber de dónde viene,
claro,
es como meterle un poquito de cabeza a lo que estás comiendo.
También parte del...
Si tú eres el que le está metiendo la cabeza a lo que está comiendo, tú decidirás claro, si lo que estás comiendo es bueno o malo.
Así es.
También parte del fast food, el concepto de fast food es, bueno, me como esta hamburguesa con este refresco y estas papas que saben exactamente igual aquí en Venezuela y en Francia y donde sea, sin importar de dónde viene ese alimento y todo el trayecto que tuvo que hacer para que tú te comas unas papas que saben exactamente igual en cualquier
claro,
lugar del mundo.
Claro, claro, claro. Exacto. Y no le das a la gente la opción de decir, mira, aquí las papas son malísimas, come yuca.
Exacto.
Que es una maravilla, es como hacer un viaje gastronómico.
Bueno, ¿no? De hecho, lo que implementó, por ejemplo, McDonald's en Venezuela, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo.
Por otras razones.
Ajá, por otras razones.
Por otras razones, pero yo me imagino que la huella ecológica de McDonald's se redujo enormemente.
Así es.
Aunque bueno, las papas de McDonald's se cultivaban en los Andes, ¿no? Tampoco es que venían de tan lejos.
Sí. Mira, a través del 3456 por un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA, nos preguntan, los endocrinólogos dicen que el diario consumo de tubérculos y raíces no es bueno para los diabéticos por los azúcares que contienen. ¿Han considerado esto para regular tal consumo y buscar otras alternativas más sanas para suplirlos? Esto lo pregunta Lucía.
Bueno, yo no soy nutrólogo o nutricionista, pero coincidiendo con lo que dice la oyente, efectivamente cuando se trata de condiciones especiales, claro, en la alimentación, hay que tener muy en cuenta que, claro, un tipo de producto, por muy autóctono que sea, claro, tiene unas consideraciones que tienes que tomar en cuenta a la hora de, sí, de plantearlo en tu dieta diaria.
Sí, ahora yo tengo un amigo que es diabético y él no puede comer arroz ni pasta tampoco.
Exacto.
O sea, no es un tema de que el tubérculo, no es un tema del tubérculo, no, es un tema del contenido de almidón que tiene, sí, ese alimento.
Exacto.
De manera que yo a los diabéticos también les prohíben trigo y, exacto, les prohíben maíces que sean muy refinados por esa misma razón. Exacto. Ahora, hay tubérculos de tubérculos porque una yuca está empacada de almidón hasta las metras. En cambio, un ocumo, sí, tiene mucha más fibra que almidón. Entonces hay que... esos son el tipo de cosas de la slow food, ¿no? Vamos,
claro,
a pensar.
Claro,
vamos a ver cuáles son las alternativas.
Nosotros, por ejemplo, en esa perspectiva de Arca del Gusto, uh-huh, justamente estamos tratando de ver aquellos productos que de la tierra que incluso dejaron de utilizarse y que en este momento pueden ser bien importantes, uh-huh, traerlos nuevamente a la mesa. Ñame palo. Es, okay, un producto que ni abuelos, algunos abuelos la conocen. Lo cual quiere decir que es más allá de los bisabuelos.
Yo he escuchado el nombre, pero no sé, sí, cuál es.
¿Y qué es? Cuéntame.
Es como parecido a ñame, uh-huh, pero él no es tubérculo.
Ok.
Es un árbol.
Ok.
No sé si ubican el... bueno, en Venezuela tiene distintos nombres. Frutapán, topán.
Claro, fruta de pan, por, ajá, supuesto.
Es parecido a este, pero no es la fruta pan. Y se llama ñame palo.
Artocarpus, bueno, altilis.
Ajá. Uh-huh. Ese. Y
que además, mira, cualquier cosa que se pueda sustituir con un fruto, ajá, es extremadamente ecológico.
Por supuesto.
Porque el fruto lo que tiene es que se produce todos los años sin tener que matar a la planta.
Por supuesto, exacto. Entonces, digamos, nosotros dentro de nuestra red, los que se dedican más a los temas de biodiversidad y de agroecología, etcétera, están trabajando en esa perspectiva de ver cómo nosotros rescatamos aquellos frutos que tenemos y que en un momento determinado formaron parte de lo imposible de conseguir.
Claro. Eso a mí me causó mucha curiosidad. Yo soy un curioso de los sabores. Mm. Este tipo de productos que están casi en extinción por nuestra propia modificación de nuestra cultura, porque formaba parte de nuestra región, de nuestros productos autóctonos, y por X o por Y, porque ahora tenemos papa más cerca o lo que sea. Uh-huh. ¿Dónde se pueden conseguir estos productos?
Digamos, si hablas del ñame palo, justamente estamos en ese proceso de empezar a captar dónde lo encontramos. Ya ubicamos, por ejemplo, en la zona de Aragua, en la costa de Aragua,
en Choroní el
Cata.
Ñame palo.
Ajá.
En Choroní el ñame palo es como un árbol ornamental.
Exacto.
Que está en las casas,
no,
y esa fruta se cae,
no,
y eso se pudre en el suelo.
No se come. Sí. La gente no lo come.
Además es un árbol bellísimo.
Y es muy lindo, un árbol muy lindo. Bueno, entonces es parte de lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra iniciativa, porque son aspectos que hay que ir tomando en consideración en esa perspectiva alimentaria o ecoalimentaria, pues, como nosotros denominamos.
Dime otro producto de esos que están ahí en peligro de extinción por nuestra propia, por nuestro propio desuso.
Otro esto que...
Bueno, no necesariamente en peligro de extinción.
No necesariamente en peligro de extinción.
Extinción en nuestras cabezas, pues, claro, ya, sí, no lo, claro, tomamos como alimento.
Claro.
¿No?
Sí. Ubican en la... se me acaba de ir el nombre.
Bueno, no importa, ve pensando.
Yo lo voy a pensar y te lo digo.
A mí, eso que tú dijiste, Leo, me recordó a una arepera en Puerto Ayacucho, que uno de sus atractivos es que los jugos y los batidos son de frutas típicas, o sea, bueno, frutas de la selva amazónica.
Ok.
Y de verdad, son frutas de la selva amazónica venezolana y son frutas que yo en mi vida he escuchado ni siquiera el nombre. Y el sabor es algo que yo en mi vida había probado algo similar, lógicamente, porque es una fruta que nunca había probado. Y esas las produce la selva amazónica. Y darle enfoque a eso también ayuda a preservar estos ecosistemas, porque
siempre que se extraigan de una manera
sostenible, por supuesto, ¿no? Pero el tema con estas frutas es que ellas no se producen en grandes monocultivos, se producen en ese ecosistema.
Exacto.
Entonces, cuando llega alguien pretendiendo arrasar con esa selva amazónica porque quiere sacarle el oro que está en el suelo, por ejemplo, o la madera de los árboles, la gente de la comunidad no tiene ningún problema porque para ellos eso no tiene ningún valor. Esos árboles no tienen ningún valor. Ahora, si de ahí extraen las frutas que ellos comen, ahí ya hay un problema adicional para el que quiere extraer el oro.
Ah, más todavía si la gente va para allá a probar esas frutas.
Claro. Claro.
Sí.
Exactamente.
Es una economía mucho más compleja.
Claro, sí. No es solo que sacas la fruta y el jugo de ahí, sino que además los turistas vienen para allá porque tú sacas la fruta.
Exactamente. Claro.
Es darle valor a los ecosistemas que producen este alimento. No es solo comer nuevos alimentos, es darle valor al ecosistema que lo produce.
Así es.
Uh-huh. Esa es la idea. Ustedes hacen algunos eventos, catas de productos. Nos hablabas de este proyecto con los chamos en los Altos Mirandinos. Cuéntanos de eso, a ver si la gente tiene curiosidad.
Sí, nosotros hemos progresivamente ido abriendo algunas líneas de acción, porque es bien importante decir que esto es una iniciativa nueva en Venezuela, de poco impacto, en el sentido pues de que efectivamente, como se trata de una iniciativa ciudadana, y que ese es su punto de partida, entonces claro, todo lo que tenga que ver con esa visión desde el ciudadano, pues toma más tiempo.
Poco a poco.
Es lento. Justamente como la iniciativa. Sí. Entonces, nosotros, digamos, ¿en dónde estamos? ¿Hacia dónde estamos incidiendo? A nivel de escuelas, principalmente con desarrollando una propuesta que se llama Escuela Sostenible, y dentro de esa propuesta de Escuela Sostenible está el tema del alimento.
Okay.
Y cuando hablamos del alimento es porque entonces hay toda una programación que significa que con docentes, con niños o jóvenes, o niños y jóvenes, y la comunidad educativa, nosotros hacemos un desarrollo pues, de actividades a lo largo del año escolar, básicamente comenzando desde enero, no desde septiembre, octubre, comenzando desde enero hasta julio, donde con la comunidad educativa hacemos prácticas de educación del gusto, prácticas de huertos escolares, Y al final de cada periodo escolar se hace como una especie de presentación, mini feria, donde los niños con su docente muestran lo que fue el resultado de ese aprendizaje.
Muy bien.
Pensamos que eso es bien importante porque, como decimos muchos que estamos en todos estos temas sociales y ambientales, el país lo que requiere es educación. Sí, entonces, claro. Eduquemos. En ese sentido, eduquemos con una visión alimentaria integral, donde no dejemos nada por fuera, porque es bien importante decirle al niño justamente lo que menciona Carlos. O sea, nosotros queremos consumir maíz bastante, tengamos en consideración el tema del ecosistema en el cual él se produce.
Guillo nos dice, como siempre, atento a nuestro programa, nos dice que Guillo es de Chuao.
Ajá.
Y nos dice Ñamepalo, estimados amigos, tienen que venir a conocerlo y probarlo, es una exquisitez.
Exquisito.
Y nos dice Fredis Rivero, bueno, en el futuro con la ingeniería genética se van a erradicar todas las enfermedades genéticas y otras cosas más. Y yo le digo, es verdad que la tecnología, el desarrollo científico tiene el potencial de arreglarnos un montón de problemas. La cosa es que la ciencia y la tecnología la hacen personas humanas. Y eso es mucho trabajo, y a veces lo logran, a veces no lo logran. Es un avance progresivo pero lento, y no estamos invirtiendo la cantidad de dinero en ciencia y tecnología como para poder decir con los ojos cerrados que estos problemas se van a resolver con la tecnología en el futuro. Entonces necesitamos más inversión en esto, esto cuesta mucha plata y va lento. Entonces antes de asegurar que va a ser la ciencia y la tecnología la que nos salve, tenemos que por lo menos asegurarnos de que vamos a llegar a ese momento.
Además, hay que pensar en esto. ¿A quiénes va a salvar la tecnología y la ciencia si esa información, si esos descubrimientos no están en manos de todos.
Claro, uh-huh. Eso.
Entonces, esos descubrimientos, esa información, esa inversión en economía tiene que estar al alcance de todo el mundo, porque si no, uh-huh. Ok, sí. Ah, bueno, curamos el cáncer, pero ¿quién lo va a poder pagar?
¿Quién lo va a poder pagar, no? Entonces, tenemos que buscar las alternativas también, suponiendo que la ciencia y la tecnología no dé con la cura, porque eso también puede pasar. Uno en el laboratorio hace un montón de experimentos que salen mal.
Exactamente. Claro. Y yo agregaría que también es bien importante tomar en cuenta que si bien es cierto, la tecnología va a ayudar pues a resolver muchos de los problemas que plantea el oyente, tendríamos que tener en consideración que también es necesario que nosotros rescatemos lo que tenemos. Y justamente es uno de los aspectos de Arca del Gusto, que desde nuestra agrobiodiversidad, mucha ella desaparecida, porque bueno, Venezuela tiene una particularidad en ese sentido, que dejamos lo tradicional para meternos más en lo moderno. Correcto. Pareciera que es bien importante que desde esa perspectiva de Arca del Gusto, digamos, aquí hay un ñame de palo, y ese ñame de palo vamos a ponerlo en contexto, vamos a, con gastrónomos, cocineros, etcétera, producir alimentos que tengan como base el ñame de palo.
¿Y cómo estamos pagando ahora ese abandono de la alimentación tradicional que hicimos en el pasado?
Así es.
Entonces, para pensarlo, Lucía nos pregunta,
a propósito de eso,
sí, si tienen sugerencias alimenticias para esta crítica escasez. Ya no nos da tiempo de ahondar en esto, pero lo que no hicimos fue los contactos de EDEPA para que ella misma pueda preguntar e involucrarse en este tema.
Seguro. Bueno, para nosotros, sin duda, esto es una oportunidad de transmitir a los oyentes lo que estamos haciendo y con mucho interés de aprovechar estos espacios para hablar de la necesidad de sumar voluntades. Uh-huh. Entonces, a Lucía tendríamos que decirle, únete a esta iniciativa. Nuestros contactos para ello es nuestro teléfono 0416-624-1681, correo electrónico edepams@yahoo.com, y nos pueden seguir en las redes ONG EDEPA, Convive y Slow Food Miranda, que es nuestra organización que lleva adelante esto en Venezuela.
Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos. Chao, Carlos. Chao, Marjorie. Muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Nos escuchamos el próximo sábado a las 4.
El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperen. Por ahora, Prometeo se retira. Pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.